Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender a la luz de la linterna, a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. La cercanía de las elecciones generales del 20 de diciembre, que convoca el presidente del gobierno el próximo lunes, provoca que a partir de ahora se interprete cualquier hecho novedoso, no como una noticia, sino como un elemento de la contienda electoral en la que no hay prisioneros. Bueno, en realidad algunos hacen de la verdad un rehén al que manipular. La gran baza de este gobierno, del gobierno de Rajoy, para repetir el mandato de 4 años, es la gestión de la crisis. Porque ha sido un gobierno de gestión y en el resto de asuntos se ha quedado corto o no ha hecho nada. Pero este es el asunto fundamental, en el que ha empleado casi todas sus energías y su tiempo. La gestión de la crisis. Poner orden en las cuentas, pagar las deudas, que había muchas, y darle la vuelta al sentido del mercado laboral. Entonces el presidente Rodríguez Zapatero se quitó de la vista del problema, se quitó de la cara del toro, y diría Merkel hablando de toros, que se ha estado hablando de toros Merkel hoy en el Congreso del Partido Popular Europeo, cuando entró en la zona de fuera de control para dejar una herencia convertida en emboscada, porque era una emboscada, de la que empieza a salir ahora el gobierno de Rajoy. 4 años después, sale de la emboscada que le dejó Rodríguez Zapatero. Es evidente que la reforma laboral ha supuesto ganar en competitividad, como dicen los expertos del equipo económico de la linterna, competitividad en la economía española, a base, eso sí, de reducir los costes, es decir, los salarios. Ya los salarios son más bajos. Tampoco les estoy dando una noticia a ustedes. Se nota que es así, pero como dicen los que conocen a fondo el mercado laboral, es lo que hay y es la manera de salir. Y ahora se está saliendo. 4 años después, se está saliendo del laberinto de la emboscada montada por Rodríguez Zapatero, que así la dejó, La economía española ha hecho una emboscada. Todavía existe una dualidad entre precarios y blindados en el mercado laboral que no se corrige porque de momento no se ha dado el paso de igualar a todos, porque supone reducir todavía más la indemnización por despido de los indefinidos y quitar el blindaje. Y todavía la sociedad española eso no lo acepta. Pero ese es el camino. El contrato único, indefinido y con menos indemnización. Eso dicen los técnicos, pero de momento no toca, llegará. La encuesta de población activa del tercer trimestre, la del verano, ofrece los mejores datos de la legislatura Rajoy, que termina con 436.000 parados menos, con la tasa de paro sobre población activa en el 21,1%. Por muy poco no se han recuperado los niveles de ocupación que había a finales de 2011, todavía. Ha caído la población activa y esa es la clave de la diferencia entre la bajada del desempleo en 300.000 y los 182.000 puestos de trabajo creados, que hay menos población activa. El paro cruza, y esa es la noticia, la frontera de los 5 millones en la dirección contraria que en 2011. Durante toda la legislatura Rajoy ha estado por encima de los 5 millones y ahora está por debajo. Y esa es la noticia porque marca la tendencia y el camino contrario. Porque cruzó lo de los 5 millones gobernando Zapatero en una dirección hacia los 6 y ahora cruza la dirección contraria, camino de los 4. Pero está muy alto, muy cerca de los 5 millones, que son muchos. El 21,1% de la población activa. Crece y mucho el empleo en el sector privado, que es el que crea empleo y permite salir de esta situación. Lo demás es hacerse trampas en el solitario. Engordar el sector público sin recursos para financiarlo después con déficit se lleva por delante la actividad económica y todo es al paro. Todo el sector privado al paro. En un año se han creado en España 545.000 empleos y el paro desciende en 577.000. Esa es la tarjeta de visita y de presentación. El presidente Rajoy ha presentado estas cifras esta tarde en la clausura del Congreso del Partido Popular Europeo en Madrid ante la canciller Merkel y compañía. Mensajes de Rajoy.
Y hoy somos un motor de empleo y el crecimiento en el continente. Hoy hemos conocido en España los mejores datos de paro en años. Y debemos dar lo mejor de nosotros mismos ahora, porque ya estamos viendo estos mismos días cómo coaliciones de perdedores quieren sumar fuerzas para acabar con las mayorías moderadas de nuestra sociedad. Nosotros, los populares europeos, no somos un refresco de moda, ni una fiebre de un día, ni una vieja idea fracasada que se disfraza de novedad. Somos el gran partido europeo en el que está en el origen del proyecto político más importante que ha vivido Europa en las últimas décadas.
Pues eso, Rajoy le ha dicho a la canciller Merkel y al resto de asistentes al Congreso del Partido Popular Europeo que España es el motor del empleo en este momento, y es verdad, tiene gracia hablarle de motores a la canciller Merkel, después de la que está cayendo en Alemania con Volkswagen, pero es solo una broma. Por cierto, que la canciller Merkel, no era broma lo de los toros, ha utilizado una metáfora taurina.
Habéis cogido el toro por los cuernos, habéis adoptado medidas difíciles y ahora mismo se puede decir que hay 1 millón de puestos de trabajo más y hay más crecimiento.
Pues eso, la canciller Merkel le ha dicho a Rajoy que torero, torero. Está mostrando la tarjeta de presentación de Rajoy tras una legislatura solo para resistentes y el actual presidente del gobierno es muy resistente. Entre las opciones que se presentan en diciembre, Rajoy tiene el hecho diferencial de la gestión, con errores y aciertos y situaciones medio pensionistas. Con todo, una gestión sobre tierra quemada, la emboscada de Zapatero, que ahora empieza a dar los primeros frutos, ahora. Ha comenzado la ronda de propuestas más o menos viables del resto de partidos políticos, los emergentes y los de siempre, es decir, los socialistas, y estamos ante una campaña en la que no es tanto izquierda-derecha como lo nuevo y lo viejo. Por eso está subiendo Ciudadanos en vez de Podemos, porque ya parece viejo el de Podemos. Está claro que la herencia recibida condicionó al siguiente, a Rajoy, y que ahora hay un camino que es del que es difícil salirse. Por eso el PSOE ha presentado una propuesta fiscal esta tarde que intenta recaudar más para cumplir con el déficit. Sí, 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 quieren cumplir con el déficit, a otro ritmo que el Partido Popular, pero sí llegando al objetivo de 2020. Pero con más impuestos, claro. El Partido Socialista se inventa más impuestos, recupera el impuesto del patrimonio que suprimió Rodríguez Zapatero porque perjudicaba a las clases medias, y buscan un mínimo común para toda España en el impuesto de sucesiones para que no haya diferencias. Es decir, recentraliza el impuesto de sucesiones al poner un mínimo común y evitar bonificaciones como las de Madrid, y que en Madrid casi no se pague nada por el impuesto de sucesiones. Más impuestos para gastar, propone el PSOE, para gastar más. Y ojo, que se apunta el PSOE al control del déficit después del descontrol y la ocultación de la época de Zapatero.
El Partido Socialista está comprometido con la estabilidad presupuestaria europea. Y por ello nos comprometemos a que en el año 2019, es decir, al final de la próxima legislatura, las cuentas públicas de ingresos y de gastos estén cuadradas. Es decir, tengamos un déficit público del 1% del Producto Interior Bruto.
Promete Sánchez cuadrar las cuentas, promete Sánchez y el secretario general del PSOE para cuadrar las cuentas, y esto se puede prometer si te dejan las cuentas de una manera, no de otra. Por cierto, que en su día, hace unos meses, Sánchez dijo que la reforma constitucional era un error, la de incluir el déficit en la Constitución. Renegó de aquella votación porque él votó que sí, porque estaban en los escaños de Zapatero. Reforma que mete a España en la estabilidad presupuestaria europea de la que ahora habla Sánchez, por la que apuesta Sánchez. Con lo cual, son partidarios de llegar a 2020 con el equilibrio presupuestario, que es el compromiso de España con esa reforma que organizaron el PP y el PSOE. El PSOE y el PP, porque estaba el PSOE en el gobierno. Es decir, que el PSOE pasa del déficit oculto de Zapatero al entusiasmo del rigor de Sánchez y Jordi Sevilla, que es quien coordina el programa económico del PSOE, el exministro, y con quien hemos quedado esta noche en la reunión del equipo económico de La Linterna, en la tercera hora. Por lo demás, le han debido decir a Pablo Iglesias que espabile, o que ponen a otro en Podemos. Porque después del momento dulce con el líder de Ciudadanos Riveros, el Rivera, en la tele, en el Salvados, toca ahora sacudir. Porque los votantes de la nueva política pasan de Podemos a Ciudadanos.
En los partidos nuevos hay algunos que trabajan y parece que hay otros que se dedican demasiado a la televisión. Nosotros no estamos en política solamente para salir en televisión, estamos en política para cambiar las instituciones.
¿Qué desahogo tiene? Si es que es lo que le pierde. Lo que lo dice quien es algo gracias a un par de televisiones. Si las dos televisiones que han aupado a este muchacho, no sería nadie. Que la adoptaron como producto y lo crearon. Y ahora el producto se pasa de moda. Si lo único que le pasa es que es un producto pasado de moda. Se ha desgastado. Es como una serie de televisión. ¿Ya has visto todos los capítulos? Pues te vas a otra. Y dice que Rivera sale en la tele. Iglesias no se corta ni un pelo, ¿eh?
soy enormemente optimista y voy a citar a alguien que no me cae simpático, pero la frase viene al pelo. Estamos trabajando en ellos.
Al pelo de la coleta, que no al del bigote. Está trabajando en los pactos para que le voten a él. Si tiene que citar a Aznar, es que al guionista de Podemos no le sale el capítulo siguiente de la serie. Ya está citando a Aznar Pablo Iglesias. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Merkel dice que los inmigrantes económicos se tendrán que ir de la Unión Europea.
Y aquí el general jefe de información de la Guardia Civil ha expresado la preocupación de las fuerzas de seguridad porque no da tiempo a hacer verdaderos chequeos de los miles de refugiados que tratan de llegar a Europa.
El Banco Central Europeo anima a la bolsa.
El IBEX 35 ha subido un 2% después de que Mario Draghi haya dejado caer que en diciembre ampliará las compras de deuda soberana para estimular la economía.
El juez decreta prisión sin fianza para el tesorero de Convergencia.
Fue detenido ayer por su relación con el cobro de comisiones irregulares, también por el 3%, y la Guardia Civil ha arrestado en Barajas a un directivo de una empresa filial de ACS. Más dará mañana explicaciones en el Parlamento.
La alcaldesa de Barcelona investigada por suspender las licencias hoteleras.
Una juez de la ciudad condal ha abierto diligencias previas a raíz de una querella presentada por el sindicato Manos Limpias. El pasado verano, Colau decidió no conceder más licencias a los alojamientos turísticos.
2 años de cárcel para la antigua cúpula de Nova Caixa Galicia.
La Audiencia Nacional les condena por administración desleal y apropiación indebida por el cobro de prejubilaciones millonarias. Tendrán que devolver 14 millones de euros.
Urdangarín pide al juez vender 2 pisos en Palma de Mallorca.
Para poder cubrir la fianza de más de 13 millones de euros, está acusado, entre otros, de los delitos de tráfico de influencias, malversación o fraude. La fiscalía pide para él 19 años de cárcel, Manos Limpias 26.
El maltrato psicológico causa para desheredar a un hijo, según el Tribunal Supremo.
Aunque no haya una condena penal, el alto tribunal ordena que una mujer de Cuenca se quede sin la herencia de sus padres, a los que insultaba y había llegado a abofetear.
Rosario Porto pudo asfixiar a su hija Asunta en solitario.
Es lo que ha dicho el fiscal en el juicio que se sigue por el asesinato de la pequeña. En un principio apuntó que también el padre, Alfonso Basterra, era el autor material.
Más de 430 bebés inscritos en el registro civil desde los hospitales.
Es la práctica totalidad de los nacimientos registrados desde el pasado día 15 en los 24 centros hospitalarios en los que ya está funcionando este sistema.
El mundo del fútbol muestra su apoyo a Johan Cruyff.
El exentrenador del Barcelona de 68 años padece cáncer de pulmón. El martes se lo detectaron, ahora le están haciendo pruebas. Por lo demás, y según ha venido contando COPE, un abogado ha denunciado presiones a un árbitro asistente para favorecer al Real Madrid en el Clásico del 21 de noviembre frente al Barcelona.
Aquí no les presionamos, haga usted lo que les parezca, pero pueden decir lo que quieran a través de los canales y las redes sociales que nos recuerda ahora mismo Ángel Rubio.
Por ejemplo, mandándonos sus audios por teléfono a través del WhatsApp, a este número, al 600-544-555, 600-544-555. También nos los pueden dejar esos comentarios en nuestro muro de facebook.com/linterna, en Twitter, en @linternacope, o a través de un mail a esta dirección, linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta también en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que los datos de empleo reflejan que se está consiguiendo la recuperación, y ahora mismo el 72% de los oyentes que vota dice que sí, que ha llegado ya la recuperación. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de la Linterna, Ignacio dice, sí, creo que el gobierno puede estar satisfecho aunque queda mucho por hacer. Y en el Twitter de la Linterna, Martín comenta, estamos en el camino.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana viernes seguirán activos los avisos por lluvias fuertes en las Islas Canarias, principalmente en las occidentales. En el resto del país el cielo amanecerá despejado, pero se irá cubriendo conforme avance la jornada. Podrá haber además bancos de niebla matinales en el extremo norte peninsular. En cuanto a las temperaturas, vuelven a subir en buena parte de la península, sobre todo en el área del Cantábrico.
Está García Nuño Carlos en la Dirección General de Tráfico contando coches y da las buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora siguen las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la C31 en la entrada a la ciudad condal y en la C32 en Esplugas. También en Madrid tenemos a esta hora retenciones en la entrada por la 2, en el acceso a la M30, en la 1 en la Cuesta de los Dominicos, de salida en la 6 entre la Florida y Majadahonda, en la 5 en Alcorcón y en Móstoles, y en la carretera de Toledo en Fuenlabrada y en Parla. Y en la M40, aunque poco a poco ha ido mejorando la situación, todavía hay problemas entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, en los túneles del Pardo y en Pozuelo, sentido a 5, y en Villaverde, sentido a 42. En Valencia, en la V30, también tenemos retenciones en Cuart de Poblet, sentido a 7, y en Sevilla destacamos la S30 en el puente de Reina Sofía y a la altura del puente del Centenario.
Así contamos la crónica general de la actualidad. A esta hora, en la linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias, hora confidencial.
El cambio a preguntas comprometidas de hijos, qué inventado, pero de esto aún no hay.
Lo que sí está inventado es el seguro de hogar de Línea Directa, porque si te cambias te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Más información a esta hora, información confidencial, linterna confidencial y también en gobe.es y en el blog. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Uy, bájalo, toca los botones porque que se acopla, que se
nadie
acopla.
Nadie me ha dicho nada.
Pero no, espera.
Se acopla porque te tengo puesto en la radio.
Es que eres oyente de la linterna además, de participante, eres doble oyente.
Te oigo por las orejeras estas.
Eso es.
Como tú le llamas el pinganillo.
El pinganillo, sí. Tanto. Pero no toques más los botones, que ahí lo dejaba
ya. No toco nada.
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Tú estás bien ahí de nivel, que
sí,
dicen los técnicos.
Yo no toco los botones.
No toco los botones. Oye, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué pasa en Asturias con los premios Princesa de Asturias, Federico?
Pasa que hasta ahora...
Se entregan mañana,
¿vale? Hasta ahora nunca había habido ningún problema, que si nadie puesto jamás en cuestión los premios antes Príncipe, ahora Princesa de Asturias. En el Ayuntamiento de Oviedo siempre había gobernado el Partido Popular, pero en estas últimas elecciones el Partido Popular sacó el mismo resultado que tenía antes. Sin embargo, un tripartito izquierdas del PSOE, Izquierda Unida y Somos Oviedo, que es...
Fíjate, 11 concejales el PP, 5 sí, el PSOE, 6 Podemos,
sí,
y 3 Izquierda Unida.
Bueno, pues esa suma...
alcaldes del PSOE.
Esa suma, alcalde PSOE, a pesar de que la segunda fuerza es Podemos, porque...
Pero quien manda
no
la,
acuerdo,
la teniente de alcalde.
Pero ¿sí? La que manda es la teniente de alcalde, de que es de Somos Oviedo, que es por la marca de Podemos allí. Uh-huh. Y ha iniciado una campaña contra los premios Princesa de Asturias.
Sí.
Fíjate que hoy hay encerrados en el ayuntamiento 14 personas en protesta por la entrega de los premios.
¿Pero porque no le dan a ellos un premio o qué?
No, yo creo que no es por eso. Lo que no les gusta es la presencia de los reyes en Oviedo. Y lejos de echarles, el ayuntamiento les ha albergado esta noche ahí para que pasen ahí la noche tranquilamente sin ningún problema, ¿no? El ayuntamiento aporta una subvención a la Fundación Princesa Asturias de 350.000 euros. Es una aportación modesta en la que tiene el ayuntamiento, pero la intención de Podemos es retirarla o reducirla. Se habla de 50.000 euros como mucho, es decir, evidentemente es una minoración de esa subvención bastante importante. ¿Qué va a pasar mañana? Pues mañana va a pasar algo tan extraño como que el alcalde de Oviedo, que ha dicho públicamente, que se ha declarado públicamente antimonárquico y republicano, porque él tiene que hacer claro el paripé con los de Podemos, va a estar recibiendo los reyes, mientras en la acera de enfrente, la gente de Podemos, con la primera teniente de alcalde a la cabeza, se van a estar manifestando en contra de la visita de los reyes. Estas son las paradojas de los pactos tan extraños a los que se han llegado después de las elecciones municipales. Yo no creo que se ponga en riesgo la presencia de los premios Princesa Asturias en Oviedo, pero desde luego lo que se está poniendo es difícil que la gente pueda disfrutar de algo que es importante para esa ciudad, porque aporta mucho dinero y mucho turismo y mucho conocimiento a nivel internacional.
¿Algo que añadir, Jauregui, sobre esto?
Hombre, yo tengo la experiencia del año pasado, estaba por allí,
ya pasó,
y en la escandalera pues organizó una escandalera de verdad.
Sí.
Y yo, como soy un curiosón, me fui para allá a ver un poco las protestas. Bueno, pero nos recibieron con a los que íbamos en el autobús, en el avión este que nos lleva,
sí,
a los premios Príncipe de Asturias, y en el autobús que nos dejó en los hoteles, nos recibieron bastante mal algunos. Pero entonces yo me fui, antes de entrar en el teatro, me fui a dar una vuelta por la Escandalera y me dijeron, anda, que tú eres la casta. Y digo, pero, a ver, a uno, ¿tú sabes quién soy? Y me dice, sí, naturalmente que sí, eres Fernando Onega. Digo, pues, no, no.
Un saludo no soy, a Fernando Onega.
O sea, un saludo a Fernando Onega. Digo, no, no sabes quién soy, perdona. Y dice, sí, sí, pero llevas pero llevas corbata y eres la casta.
Ah, amigo, la corbata.
Esto lo cuento en mi libro porque fue muy ilustrativo. Sí. De todas maneras, mañana yo espero un discurso muy importante del rey.
Del rey.
Es en un momento muy importante cuando se produce, hasta el punto de que a lo mejor le han querido quitar el protagonismo que alguien inicialmente pensó dar a la infanta, a la princesa de Asturias.
Sí.
Incluso en el discurso, porque no están en unos momentos como para un discurso, y al fin y al cabo es una niña que a lo mejor hay que lanzar algunos mensajes políticos muy sofisticados.
Bueno, eso lo contamos mañana. Por cierto, okay. Que no se olvide mañana hablar de las listas, que lo tenemos ahí pendientes. Porque hay otro tema, Fernando, sí. Que es una carta que están firmando militares retirados.
Bueno, manifiesto. Es un manifiesto.
Militares en la reserva, quiero decir.
En la reserva, es un manifiesto. Yo diría que ahora en estos momentos, entre los militares retirados o de alguna manera no en activo, hay cierta inquietud, porque estos de la AUME, que son gente muy rara, Asociación Unificada de los Militares, ¿verdad?, del Ejército, están pidiendo nada menos que la dimisión del ministro de Defensa, Pedro Morenés, pero son por cuestiones puramente profesionales,
sí.
Que dice que obstruye el asociacionismo profesional y tal. Pero bueno. este manifiesto, que está encabezado por el general Dávila,
sí.
Rafael Dávila, que fue jefe de la Legión y a quien yo conocí una vez, la verdad es que me glosó mucho a Millán Astray. Yo, la verdad, que me pareció terrible aquello. Pero bueno, este manifiesto lo están firmando bastantes militares retirados.
Retirados.
Y, entre otras cosas, ataca al gobierno Rajoy, no precisamente desde la izquierda, ¿verdad? Pues, que dice que no ha tenido una respuesta contundente que corrija la actual deriva independentista, etcétera, etcétera. Bueno, a mí no me gustan los manifiestos militares. Decir, aunque esto no tiene mayor importancia. No vamos a pensar aquí que hay.
Pero existe. Existe, sí.
El malestar, sin duda, existe. Uh-huh. Y hay que decirlo. Bueno. Que yo te diga, porque aquí estamos informando.
Pues déjalo ahí.
Pero vamos, que no le daría yo tampoco demasiada importancia.
Pero que existe.
Mañana desde Oviedo entro. Yo
desde Oviedo,
todo,
sí.
Todo te lo contaré.
Federico, apúntalo de las listas para mañana.
Mañana apuntamos lo tenemos entre las listas, que hay mucha tela que cortar.
Que tengas un buen viaje a Asturias, como siempre, Jauregui, que te vaya bien,
Muchas gracias.
Adiós, Quevedo, te veo luego, que te toca tertulia a las 10,
Muy bien.
Ahora favor, que hablando de premios, hemos quedado con el superior de la Orden de San Juan de Dios,
vale.
Que es uno de los premiados, hemos quedado a las 10 en la linterna, por si acaso. Llega el deporte ahora mismo, antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
Comienza la cuenta atrás para la nueva ampliación del Museo del Prado Ramón García Pellegrín.
El Ministerio de Cultura ha oficializado el acto de cesión del Salón de Reinos al Prado. El proyecto arrancó hace 20 años y ahora se ve cumplido. El antiguo Museo del Ejército se incorpora así al Prado. El siguiente paso, la convocatoria de un concurso internacional para la reforma del edificio. La nueva ampliación debería estar terminada en noviembre de 2019, bicentenario del museo. Isco Jiménez.
Sus 5.400 metros útiles van a servir para crear un espacio expositivo que permite ampliar las colecciones del Museo del Prado, enriquecer la oferta cultural con una renovada actividad educativa y lograr ampliar la capacidad de atracción de un público internacional. Íñigo Méndez de Vigo es el ministro de Cultura.
Viene a completar las infraestructuras de una de las pinacotecas europeas de referencia y la convierten a ella y a esta capital en uno de los conjuntos históricos, artísticos y museísticos más destacados del mundo.
La rehabilitación del Salón de los Reinos coincide además con la conmemoración del segundo centenario del Museo del Prado, que se celebra en 2019. Unas obras que el director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, espera ver terminadas a tiempo.
Yo no me voy a comprometer, depende del objetivo, es encararlo de cara al bicentenario del museo, pero no. Pero si todavía no existe el proyecto, no se puede uno comprometer en esas fechas, es el objetivo.
Las obras además buscan mantener intactas la sala árabe, la escalera de honor y la propia sala de los reinos, tres de sus joyas arquitectónicas.
Ya está en todas las librerías El Papiro del César, el nuevo álbum de Axtelis.
Sus autores, el guionista Ferri y el dibujante Conrad, han tomado el relevo de los míticos Uderzo y Goscinny. 4 millones de ejemplares de tirada hoy en todo el mundo, 160.000 en España. El cómic se complementa con la exposición Asteris 36 imágenes del álbum 36 en El Retiro, en Madrid, donde se puede ver todo el proceso creativo. María José Guitián, editora de esta nueva aventura de Asterix.
Gianni Ferri y Didier Conrad Han logrado crear unos álbumes muy personales y yo creo que este nuevo álbum, el 36, viene a confirmar que Uderzo no se equivocaba al cederles el testigo.
El cineasta Francis Ford Coppola ha recibido en Oviedo con la música del Padrino.
El premio Princesa de Asturias de las Artes, que recogerá mañana ese galardón, se ha mostrado muy crítico con Hollywood por arriesgar más bien poco. Nos lo cuenta desde Oviedo Inma Rivas.
Está encantado con el premio que ha venido a recoger a Oviedo y molesto con la industria cinematográfica porque solo busca dinero y no el arte. No quieren arriesgar.
Intentar hacer arte sin riesgo es como...
No sex and expect babies.
Como no hacer el amor y de esperar tener hijos. El premio, que es una obra de arte fantástica, y solo llega cuando hay riesgo.
Coppola no ha querido desvelar en qué lío se meterá próximamente ni tampoco imaginar cómo habría afrontado la crisis la familia Corleone. En Gijón se acaba de encontrar con su público y en primera fila la reina Leticia.
Agua de lluvia, agua de días que vendrán.
El último de la fila, Ramón.
Vuelve el último. Manolo García y Quimi Porteta han vuelto a grabar juntos en un estudio por primera vez desde la separación del último de la fila en el año 98. Habrá un nuevo disco, será una caja con 5 discos que verá la luz el 20 de noviembre.
En este lecho de llanto arriba.
Ahora mismo el deporte, en la linterna.
Lo que pasó ya no existe, pues bien.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.